Hola, me llamo Sara Juárez Batista, soy escritora y experta en inteligencia emocional. Te doy la bienvenida al podcast de las emociones, Emotívate, en el que veremos el papel que juegan las emociones en las distintas áreas de nuestra vida, al tiempo que desarrollamos nuestra inteligencia emocional y mejoramos la calidad de nuestras relaciones. Si quieres acceder a más contenido sobre este tema, entra en sarajuarezbatista.com. Ahí encontrarás más herramientas para que puedas conocerte mejor a través de las emociones. En el viaje de la vida vamos a encontrarnos con muchos obstáculos, circunstancias naturales que nos impiden avanzar en un momento dado y nos obliguen a replantearnos algunas decisiones, pero sobre todo los grandes obstáculos estarán dentro de ti. La manera en la que aprendas a gestionarlos marcará toda la diferencia. Por eso en el episodio de hoy hablaremos del miedo. Quédate hasta el final porque veremos el mejor antídoto para gestionarlo y disolverlo. Vamos a por ello. El miedo es como una alarma que nos da el permiso de buscar recursos, herramientas que nos puedan ayudar a gestionar una situación que a priori pues no controlamos. El miedo nos ayuda a prevenir, nos alerta. De hecho, el miedo primitivo activa nuestro mecanismo de supervivencia para salvar nuestra vida en una situación de peligro real o hipotético. Cuando el miedo tiene una función adaptativa, su fin, como ves, es el de salvarnos la vida. En este episodio vamos a ver esos miedos que, de no gestionarlos, pueden interferir en nuestra vida impidiéndonos avanzar y alcanzar la plenitud que anhelamos. Vamos a ver solo algunos de ellos, ¿vale? Porque puede adquirir distintos apodos. El primero, el miedo a lo desconocido. Yo diría que detrás de él puede esconderse también el miedo a la pérdida de control. El secreto para una buena calidad de vida es darnos el derecho de cuestionarnos el guión que otros escribieron para nosotros. Este es un fragmento de un artículo que escribió Jorge Bucay para la revista Cuerpo-Mente hace ya unos cuantos años. De hecho, aún conservo los recortes y ya tienen este tono amarillento, así que con eso te lo digo todo. Recuerdo ver de niña esas películas que nos mostraban la vida de personajes normalmente de un pueblo que querían irse a la gran ciudad en busca de un sentido. Vivían aventuras, crecían, se equivocaban, volvían a empezar y soñaba con eso sin darme cuenta de que lo que realmente ansiaba era vivir. Un sentimiento más fuerte que el miedo a lo desconocido me susurraba que ese era mi destino. A los 17 años, las palabras de Jorge Bucay, la vida que vale la pena vivir implica correr riesgos, evadirnos de la segura cárcel de lo que siempre fue así, saltarse el guión. Estas palabras las tenía pegadas con celo en mi armario. A esa edad llevaba leídos ya unos cuantos libros sobre inteligencia emocional gracias a Elsa Punset y a otros autores y psicólogos como los que menciono aquí. En palabras de la redactora y fotógrafa Yvette Moya Angeller, espero haber pronunciado bien su nombre y apellidos, en su artículo titulado Realizar un sueño y publicado en la misma revista por aquel entonces, decía así: suele suceder que en el momento en que uno sigue este tipo de intuiciones, aun en condiciones desfavorables, comienzan a suceder cosas asombrosas, casualidades que favorecen sus propósitos, que le traen o acercan lo que imagina, como si se premiara su atrevimiento. Estas palabras quedaron grabadas a fuego y te puedo asegurar que cuando cuestionas el guión, cuando apuestas de verdad por un sueño y trabajas cada día por conseguirlo, descubres que en la vida hay mucha magia. Salirse de los bordes al colorear es un riesgo. Me acuerdo aún hoy de una experiencia que tuve cuando cursaba infantil en el cole. Yo tendría 4 o 5 años y teníamos que colorear unos dibujos para después recortarlos y pegarlos en una carpeta, me imagino. Fíjate que a mí me gusta pintar y de hecho estudié creación y diseño, pero por algún motivo me parecía un rollo pues tener que estar como pendiente de que no se me saliera nada porque había que hacerlo súper mega perfecto. Y entonces tuve una idea que a mí me resultó estupendísima en mi mente de niña. Y es que al colorear así sin ton ni son, pues luego habría que recortar y todo lo que quedara coloreado en el papel que luego descartas y tiras a la papelera, pues no se iba a ver. O sea, el dibujo iba a quedar perfecto porque luego pues eso, tú lo recortas y ya está. Entonces dije, bueno, pues no me complico la vida, coloreo así a tope y lo que quede fuera del borde, pues lo recorto y ya está. Bueno, pues en mi mini universo nadie más se había dado cuenta de esto, pero bueno, ya sabes que los profesores pues lo ven todo. Y claro, cuando llegué a la fila me miró así con cara sospechosa y me dijo que le llevara el papel que había tirado a la papelera. Pues imagínate, el papel estaba pues nada, súper coloreado y bueno, me echó una bronca. Y claro, pues yo me quedé un poco trauma porque era una niña muy buena y no lo había visto como algo de rebelión, simplemente me había parecido una idea súper fantástica. Como ves, hacer las cosas de forma distinta puede incomodar a algunas personas. Cuando tomes decisiones siguiendo tu instinto, encontrarás personas que se sientan perturbadas por tu osadía o se les remueva un poquito el estómago. Pero ¿sabes qué? También otros se sentirán inspirados y tomarán el relevo para hacer lo que más les conviene. Lo importante es que te des cuenta de que vivir conlleva un riesgo. Tanto si decides crear tu vida como llevar la que otros han elegido para ti, está en tus manos decidir si salirte o no de los bordes. Como ves, todos convivimos con el miedo a lo desconocido. ¿Cómo gestionarlo? Lo importante aquí es que sepas reconocer tus límites actuales. Si lo que necesitas es sentir que estás en control, entonces puedes hacer una lista de aquello que sí puedes controlar. Algo que me ayuda mucho es reconocerme a mí misma lo siguiente. Vale, vamos a ver, yo no puedo controlar los resultados de esto que quiero conseguir. No puedo controlar que vaya a aprobar el carnet de conducir. No puedo controlar que me vayan a contratar en X sitio. Ahora, lo que sí puedo es hacer todo lo posible para conseguirlo y saber que pase lo que pase, habré hecho todo lo que está en mi mano. Y para mí eso es suficiente. Después soy honesta y digo, a ver, Sara, amor mío, ¿estás haciendo todo lo posible por conseguirlo? O sea, ¿de verdad lo estás haciendo? Y muchas veces la respuesta es no. Esto hace que recuperes de inmediato la batuta de tu vida. Es como recuperar una gran fuente de energía. Si el objetivo es muy importante para ti, ponte las pilas y haz una lista mental o escrita, o como veas, de todo lo que necesitas para conseguirlo y vete poniendo tics. Si no te merece la pena hacer el esfuerzo, pues pasa página, no pasa nada. Tu tiempo es valioso, así que no lo pierdas luchando por sueños que no te pertenecen. Siguiente miedo, miedo al fracaso. ¿Sabes cuál es el lugar más rico del planeta? El lugar más rico del planeta es el cementerio. Porque allí descansan los libros que nunca se publicaron, ideas que no se aprovecharon, canciones que no se cantaron y obras de teatro que nunca se representaron. No eres un accidente y ciertamente no eres un error. Estás aquí con un propósito. Según internet, este mensaje lo dijo el doctor Miles Monroe. De nuevo espero haber pronunciado bien el nombre y el apellido, orador motivacional y ministro cristiano evangélico pentecostal de las Bahamas. Vamos, un crack. Quiero compartir contigo la siguiente historia antes de que veamos cómo gestionar este miedo. La primera vez que el mensaje del Dr. Monroe llegó a mí fue unos días antes de dejar la carrera de psicología en Escocia. A los 18 años había conseguido una beca para estudiar psicología en Escocia. Estábamos a mediados del segundo curso y acababa de tener una reunión con el consejero que me habían asignado porque estaba pasando por una crisis existencial. Básicamente, para que te hagas una idea, cuando llegaba a casa de la uni, en lugar de estudiar y hacer ejercicios de estadística y laboratorio, que me muero, o sea, es que me moría, pues en lugar de hacer eso me ponía a escribir en un blog que había creado por aquel entonces. El caso es que acudí al consejero de la uni porque me sentía bastante miserable. Por entonces trabajaba en hostelería algunas tardes y entre las clases, assignments y todas esas movidas, no tenía tiempo para nada. Y por nada me refiero a no tenía tiempo para pintar. De hecho pintaba mucho, ¿no? Que hace tiempo que no pinto ni dibujo nada. Tocar la guitarra, bailar, escribir, es decir, no tenía tiempo para mí. Lo pienso ahora y la situación con el consejero, visto en la distancia, me resulta incluso cómica. Imagínate la cara de un doctor en psicología escuchando a una joven de 19 años medio llorando porque no tenía tiempo para tocar la guitarra. Pues el hombre, en su sabiduría, me dijo: los estudios son lo primero, ya tendrás tiempo para tus hobbies. Me quedé estupefacta, me sentó como una jarra de agua fría, porque esa misma frase, aunque dicha en mi idioma natal, en español, me había perseguido durante toda mi infancia y adolescencia. Y es que aquel hombre tenía toda la razón. Tal como estaba planteando mi vida, le había otorgado a lo que era más importante para mí el estatus de pasatiempo. Y eso es lo que me estaba matando. Recordé que si había ido a Escocia era para encontrarme a mí misma y para reunir el valor, llegado el momento, de tomar decisiones. Pasé en menos de un minuto de víctima a dueña de mi vida. Para mí dejar la carrera entonces fue una decisión muy coherente y me sentí libre. Eso es lo primero que quiero que recuerdes. Cuando tomas una decisión desde la libertad, el empoderamiento, desde la validación de quién eres, sientes paz. El conflicto desaparece porque la razón ha actuado al servicio de tu intuición. En palabras y con la distancia todo suena fluido y muy bonito, pero ya te puedo decir que fue duro. Cuando tomas una decisión importante para ti, no todo es del camino de rosas. Lo importante ante todo es que tú no te des de lado. Si tú persistes, si tú confías, si tú crees en ti, irradias una energía diferente. Y te aseguro que la vida te cubrirá las espaldas. Confía en el proceso. es todo lo que puedo decirte. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el miedo al fracaso? La mayoría de las veces, en muchas áreas de nuestra vida, estamos dando el 50 o el 60% o incluso menos de todo nuestro potencial. ¿Por qué es esto? ¿Es por comodidad o es que hay algo más que no estamos queriendo gestionar? El doctor Munro plantó una semillita en mí que ojalá pueda trasladarte a ti y una serie de planteamientos y un mundo de posibilidades que se fueron abriendo paso. Preguntas como las siguientes empezaron a resonar en mi cabeza. ¿Y si has venido a este mundo para hacer algo bueno? ¿Y si decides que si tienes los talentos, habilidades o facilidades para hacer algo, es porque también tienes la capacidad innata de sacarlas a relucir y contribuir al mundo con ellas? Como ves, lo que decidas o no creer es tu elección. En serio, entre elegir creer que el mundo es un lugar que te respalda a elegir creer que es un lugar hostil, ¿por qué no elegir creerlo primero? Para saber cómo gestionar este miedo, vamos a utilizar otro miedo amigo, el miedo a la muerte, para que nos facilite herramientas que también podremos aplicar a la hora de decidir si luchar o no por un sueño o por un objetivo, más allá de si lo conseguimos o no, es decir, más allá de tu propia definición de éxito y fracaso. Antes de nada, pregúntate lo siguiente, ¿qué te da más miedo, morir o llegar al final de tu vida y darte cuenta de que no has vivido nada? De que esos momentos, esos pequeños momentos, los has dejado pasar por una fantasía del ego, de acumular, de apariencia, de palabras vacías. Lo que le pasa al personaje Iván Ilich de la novela corta de León Tolstoy es aterrador. La sola idea de vivir toda una vida siguiendo un esquema y de repente, en el lecho de tu muerte, darte cuenta de que en el afán por ser la persona perfecta, trabajadora y esclava de un sistema, dejaste de lado lo más importante. Pone la piel de gallina a cualquiera. Me quedo con las palabras del doctor Wayne Dyer en su libro 10 secretos para el éxito y la paz interior. Dice así: hay una presencia intuitiva e invisible que está siempre con nosotros. Yo imagino esa presencia como una pequeña y pesada criatura que se sienta sobre nuestro hombro derecho y nos advierte cuando hemos perdido de vista nuestro objetivo. Este pequeño compañero es nuestra propia muerte, que nos urge a continuar con aquello para lo que hemos venido aquí. Nuestro invisible compañero nos azuza cuando perdemos otro día más haciendo lo que algún otro nos ha dictado si ello no forma parte de nuestra pasión vital. El autor se refiere al hombro derecho como una metáfora del hemisferio derecho del cerebro, ligado a nuestra creatividad e intuición. Cuando la razón está al servicio de nuestra intuición, todo fluye. Cuando no, hay conflicto, frustración, desgaste. Lo importante es que escuches tu compás interior. Olvídate por un momento de lo que puedan decir los demás, de tus propias expectativas hacia quién se supone que debes ser, de la definición que la sociedad trata de imponer directa e indirectamente sobre el éxito y el fracaso. Permanece en silencio y presta atención las veces que haga falta hasta que encuentres tu equilibrio. Prueba cosas nuevas, exponte a situaciones nuevas. Es tu vida de lo que estamos hablando y creo que mereces darte esa oportunidad y las que haga falta. Ahora solo falta que tú también lo creas. Y el último miedo que vamos a ver ahora es el miedo a la soledad. Tener una vida plena implica aceptar momentos de soledad. Así aprendemos de nuestras emociones y alcanzamos bienestar. La virtud está en lograr un equilibrio, encontrar en nosotros un refugio y construir a su vez relaciones sanas que nos empoderen. ¿Qué es la soledad? La soledad, definido por la RAE, es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Una persona puede elegir estar sola o por el contrario verse obligada a estarlo. La pregunta que me planteo al leer esta definición es: ¿una persona que encuentra el gozo de estar en su propia compañía llega a sentirse sola? Antes analicemos la segunda acepción del diccionario: pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo. Vale, quizás esta esté un poco más relacionada con lo que comúnmente conocemos por sentirnos solos. Esta última definición corresponde con lo que sentimos cuando una parte de nosotros cree que necesita de algo o alguien para poder seguir adelante. En caso de que el motivo de la ausencia sea la muerte, necesitamos pasar por un duelo que nos permita sanar y liberar el dolor. Esta muerte puede ser física, como la de un ser querido, o simbólica, como un cambio de ciudad, de etapa, de relaciones. En el proceso, entendemos que somos capaces de vivir en la ausencia del ser querido o de aquello que hemos dejado atrás. Volvamos a la primera definición, la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Cuando buscamos la soledad, nos estamos dando el permiso de estar con nosotros mismos, aun a riesgo de no agradar a los demás. demás con esa decisión. Llegarán momentos en la vida en los que necesites estar en soledad, te lo va a pedir el cuerpo y el espíritu. Es importante que prestes atención a estas señales porque si te concedes el derecho de atenderlas, cultivarán en ti la serenidad y templanza necesarias para afrontar los tiempos difíciles. No tengas miedo, porque ninguna carretera es infinita y si atiendes tus necesidades, pronto volverá en ti la compañía de los demás desde un lugar de respeto mutuo, la interdependencia. Vale, ¿qué pasa con la soledad no deseada? Considero que es un tema muy presente en la actualidad y no hace distinción de edades. Las demandas para alcanzar unos ideales de perfección son cada vez mayores y más sutiles. Por eso es crucial encontrar en nosotros un refugio que nos fortalezca. Las redes sociales pueden tener un efecto negativo a medio plazo si no sabemos gestionar el problema de fondo. La soledad no deseada surge, entre otras causas, cuando creemos que necesitamos de los demás para cubrir nuestras necesidades desde la codependencia. Es decir, huimos de nosotros mismos porque en el fondo creemos que no somos capaces de cuidarnos. Por eso es tan importante aprender a cuidarnos como construir un círculo sano de relaciones. Imagínate por un momento un niño indefenso. El niño está triste y necesita tu atención, como adulto, tu comprensión, tu aceptación para que le consueles. Pero si en lugar de eso le regañas, le ignoras, le quitas valor a su emoción, buscará otras fuentes que le alivien el dolor. Estas fuentes pueden ser un dulce, un juguete, otra persona dispuesta a darle un poco de atención, aunque su necesidad primaria no quede resuelta. Eso al niño le da igual, no distingue, solo necesita sentir amor para sobrevivir. Y el amor lo traduce en atención, en aceptación, en aprecio, en aprobación, en afecto. Cuando crecemos, el niño interior se traduce en emociones. Si no aprendemos a atender, gestionar y cubrir nuestras necesidades desde la información que nos proporcionan esas emociones, desde la información que nos proporciona ese niño interior, dependeremos de la aprobación de los demás para sobrevivir. Seremos esclavos por elección y no hay peor condena que la que es autoimpuesta. Por eso te animo a que te enfrentes al miedo de estar en soledad. Cuanto más miedo te dé, más necesitas enfrentarlo y la mejor manera de superarlo es sumergirte en él. Cuando ya no te sientas sola o solo, aunque estés en soledad, entonces podrás relacionarte con los demás como una persona plena. Y recuerda, soledad no es lo mismo que aislamiento. Te sorprenderá cuánta gente está dispuesta a tenderte la mano en el proceso. Bien, hemos dado un repasillo por algunos miedos, el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo a la soledad. Y como lo prometido es deuda, hemos llegado a la parte final y vamos a hablar del disolvente del miedo. Cuando tenemos miedo estamos en tensión. En el momento que no lo aceptamos puede llegar a paralizarnos. Pasa muchas veces cuando pensamos en un futuro hipotético o queremos llegar ya a ese destino y se genera tensión en el cuerpo. Es como si la simple idea de no controlar lo que puede pasar nos dé pánico. Esa necesidad de control proviene del ego. El ego es como un personajillo, para que te lo puedas imaginar, que busca aislarnos. Quiere que sigamos donde estamos y ve hostilidad por todas partes. Es el personaje que quiere controlar a los demás para que encajen en un molde de perfección que hemos creado, bueno, o que ha creado para ellos, y que quiere que tú también encajes en ese molde de perfección que ha creado en su fantasía de superioridad o inferioridad para ti. El ego tiene muchos disfraces, ya veremos algunos de ellos más adelante en otra ocasión. Ahora sí, el gran disolvente del ego, el gran disolvente del miedo también, aunque ego y miedo no son lo mismo, ¿vale? El miedo es una emoción primaria y el ego pues es como una identidad que nos hemos creado, ¿vale? Una imagen de nosotros mismos. Aún así, en mi cabeza, el disolvente es el mismo, es el amor. Para hablar del amor me parece interesante abrir un diálogo, un espacio seguro para compartir y ver qué averiguamos en el proceso. Hay una cuestión que para mí y para muchas personas constituye un pilar fundamental en nuestro sistema de creencias. Esta afirmación es que para traer el amor a tu vida, primero necesitas amarte a ti mismo. Hace poco llegó a mí un planteamiento distinto que quiero compartir contigo, y es que no necesitamos querernos primero porque tenemos en nuestra vida personas que nos quieren incondicionalmente, aunque nosotros no nos queramos. Vale, esto me hizo reflexionar, y es cierto. En nuestra vida encontraremos personas que nos quieren, aunque nosotros aún no sepamos querernos. En cambio, por algún motivo, cada vez hay más gente que se siente sola y deprimida. Entonces, aquí lo que veo es un problema de fondo. La pregunta que planteo es, ¿puede una persona que no se ama a sí misma aceptar e integrar el amor de los demás? En este momento quiero hacer un inciso y hablar de la labor que hacen los animales de compañía. En mi caso solo puedo hablar de los perros porque es la experiencia que he tenido, pero estoy segura de que se aplica a otras mascotas. Su afecto y amor son impagables. En cuanto a ello se refiere, creo que, de corazón, su amor incondicional puede cambiarnos la vida y puede devolvernos algo que creíamos perdido. Puede unir y puede sanar y puede impulsarnos a seguir adelante. Ahora en el mundo de las relaciones con humanos se complica un poco la cosa. Reflexionando sobre mi propia experiencia, cuando yo quiero a una persona que se hace daño a sí misma, que se maltrata, ya sea verbal, física o emocionalmente, a mí eso me duele. Por el daño que se hace y porque cuando se relaciona conmigo también puede hacer o haber actitudes o comentarios que me hieren y deterioran la relación. Es decir, cuando no te quieres a ti mismo, eso tiene un efecto en aquellas personas que te quieren. No lo hacemos con maldad, no vamos por ahí diciendo, ala, pues ahora no me quiero y así hago daño a los que me quieren. Pues no, no tiene ningún sentido. Pero lo que sí veo es que cuando no asumimos responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia nuestro bienestar y salud mental y emocional, cuando no cultivamos el amor propio, todos salimos perdiendo. Quizás el problema es que no podemos controlar a los demás. No podemos controlar que nos quieran, que nos acepten o que sean como queremos. Lo que sí podemos controlar es lo que decimos, hacemos y pensamos. Puedes controlar tu intención, aunque luego los resultados no sean los esperados, y quedarte con la conciencia tranquila de que lo hiciste lo mejor que supiste. Visto en perspectiva, creo que las dos afirmaciones tienen algo de verdad. Por eso se me ha ocurrido un planteamiento y una alternativa: buscar el win-win. Es decir, un escenario en el que todos salgamos ganando. Utilizando el medidor de win-win, podremos saber si nuestras decisiones nos empoderan a nosotros y a nuestras relaciones, o si por el contrario nos debilitan. Podemos esperar a que los demás cambien o podemos hacer algo. Y la clave es la proactividad. Cuando eres tú quien da el paso de abrazar, de escuchar, de decir una palabra amiga, estás cambiando tu realidad y la de aquellos que te rodean, contribuyendo a que tu mundo sea un poquito mejor. Y el primer paso para hacerlo es cultivar eso en ti. Por el simple hecho de que irradiamos lo que habita en nosotros. Si he querido contarte estos dos planteamientos distintos, es porque quiero hacerte ver que no hay una verdad absoluta. Lo importante aquí es que elijas tu propia verdad, que escarbes en ti y construyas tus creencias en base a lo que resuena contigo. Aprender a reaprender es una habilidad que nos ayuda a deshacernos de la necesidad de control y fomenta el diálogo, la comunicación. Bueno, creo que por hoy hemos cumplido. Hablarte del miedo era algo muy importante para que tuvieras presente en este viaje. Las dudas e inseguridades llamarán a la ventanilla de tu vagón de vez en cuando. Depende de ti decidir qué protagonismo les vas a dar en tu vida. Y recuerda, necesitamos abrazar el cambio para fluir con la vida. El miedo nos enseña el camino. Cuando lo enfrentamos, hallamos al otro lado una realidad materializada de sueños. Espero que tengas un buen día, descansa, hidrátate y recupera fuerzas, porque esto se pone interesante. Nos vemos en el próximo episodio.